Descubre la solidez de tu fe católica en Pilares de la Fe. Pilares de la Fe. Con ustedes, el Padre Eustaquio García.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un saludo para todos los oyentes de Radio Betania. En el anterior programa hablamos de la escatología y hablamos especialmente de la muerte cristiana. Hoy también hablaremos algo de la muerte cristiana, hablaremos del gozo de la muerte cristiana, del purgatorio, del infierno, cielo, etc. Y es muy importante, ya alguna persona me ha dicho en otra ocasión, hace muchos años que no se predica nunca del cielo, infierno y el purgatorio. Tampoco se ha predicado nunca la existencia del diablo, cuyo objetivo del diablo es precisamente silenciar todas las verdades sobre el cielo, el infierno, el purgatorio. Dese cuenta que nosotros estamos en guerra, pero tenemos las armas de Cristo y sabemos que el enemigo anda buscando a quien devorar. Quiero leer un texto de la Constitución Apostólica de Gaudium et Spes del Vaticano II, que dice así: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Hasta aquí la cita de Gaudium et Spes, Vaticano II. Pero también quiero citar respecto, por ejemplo, del diablo, el infierno y demás, algo que decía San Antonio María Claret, fundador de los misioneros claretianos, fundador de mi congregación Hijos del Inmaculado Corazón de María, y lo dice en su autobiografía. Dice así, textual: la caridad me urge, me impele, me hace correr de una población a otra, me obliga a gritar: hijo mío, pecador, mira que te vas a caer en el infierno. Alto, no pases más adelante. Dadme, Señor, el ponerme por puertas del infierno y poder detener a cuantos van a entrar allá y decir a cada uno: ¿a dónde vas, infeliz? Atrás, anda, haz una buena confesión y salva tu alma, y no vengas aquí a perderte por toda la eternidad. Hasta aquí la cita de San Antonio María Claret en su autobiografía. Nosotros sabemos que las verdades ultimísimas pues han sido silenciadas, y ya expliqué en el anterior programa los diversos motivos. Pero también debo decir así de pasada, aunque no hablaré de él, ¿verdad?, se ha silenciado la verdad sobre el diablo. Y podríamos decir que el diablo lo que quiere es que todo el mundo vayamos al infierno, un infierno rápido. Sobre el diablo habló expresamente Pablo VI en una audiencia allá por 1972, pero en el Papa Francisco es un tema recurrente lo del diablo, ¿eh? Y hay que tener atención, porque en una de sus homilías dijo algo así: tantos proyectos de deshumanización del hombre son obra suya, sencillamente porque odia al hombre. es astuto. Lo dice la primera página del Génesis, es astuto. Presenta las cosas como si fueran buenas, pero su intención es la destrucción. Estas son palabras textuales del Papa Francisco al hablar sobre el diablo.
Aprende sólidos argumentos para fundamentar tu fe. Pilares de enseñanza.
En el anterior programa hablamos de la muerte y quiero dejar bien claras algunas enseñanzas sobre la muerte cristiana, porque si no, nosotros andamos hablando de cosas que no corresponden o que son confusas o difusas. Voy a tratar de explicar o de decir brevemente unas 8 o 9 grandes verdades sobre la muerte cristiana que todos debemos tener presentes. Primero, primera gran verdad. En la muerte, el alma se separa del cuerpo. Esta es una gran verdad. Y hay que decir que se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos, cuando vuelva Jesucristo, lo que llamamos la parusía. Segunda gran verdad. La muerte es el final de la vida terrena. La vida que nosotros tenemos en esta tierra está medida por el tiempo. Y nosotros, a lo largo del tiempo, vamos cambiando, envejecemos. Y como todos los seres vivos de la tierra, tenemos un final. Y la muerte es la terminación normal de la vida, aunque nos duela. Tercera gran verdad. Para nosotros, el hombre se hace mortal a causa del pecado. Dios no hizo la muerte. Cuando Dios creó al hombre, recuerden, lo creó a imagen y semejanza suya, ¿verdad? Lo creó libre, nos ha creado totalmente libres, pero nuestra libertad, o en nuestra libertad, nosotros nos podemos equivocar constantemente. Recuerdo un poco del Génesis. Recuerden que le dice al hombre y a la mujer, sobre el árbol que hay en medio del paraíso, les dice: ojo, no coman ustedes, no toquen, no vayan a morir. Eso está por Génesis 3. Adán y Eva fueron engañados por el diablo y comieron del fruto prohibido y se separaron de Dios por desobediencia. Alguien dice que por soberbia. Dios era la fuente y es la fuente de la vida, pero por su pecado se hacen mortales Adán y Eva y su descendencia. Dice el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, dice: el hombre se habría liberado de la muerte temporal si no hubiera pecado. Por tanto, tengamos clara esta gran verdad. El hombre se hace mortal a causa del pecado. Leeré un texto de Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Esto está en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pero también en Romanos 6:23, un versículo muy famoso: la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden, la paga del pecado es la muerte. Y tengámoslo bien presente para nuestros propios pecados. La cuarta gran verdad sobre la muerte cristiana es esta: el Hijo de Dios se hizo mortal al encarnarse. Jesucristo murió por nosotros, venció a la muerte, ha resucitado, restauró la vida. San Pablo nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22, dice así: Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. Esto es claro. Hay más textos que no voy a leer. La quinta gran verdad es: la muerte fue transformada por Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios. Sufrió también la muerte, porque era hombre como nosotros. Él, recuerden, tuvo una gran angustia allá en el huerto de Getsemaní. Padre, que pase de mí este cáliz. Y con gritos y con súplicas nos diría la carta a los hebreos allá por el capítulo 5. ¿Qué sucedió? Jesucristo aceptó la muerte por voluntad del Padre. Fue algo voluntario, fue aceptada. Jesucristo no fue arrastrado, Él fue entregado, Él mismo se entregó. Podemos decir que la obediencia de Jesucristo transformó la maldición de la muerte en una bendición. Y esto se puede uno profundizar, si quiere, en la carta a los romanos, por allá por el capítulo 5. Sexta gran verdad. Los que mueren en la gracia de Cristo participan en su muerte y también en su resurrección. Solamente leeré un texto que está en la carta a los romanos, capítulo 6, versículos 4 al 8. Este texto dice así: con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como Él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Y esta es una gran verdad para nosotros, poder participar de la muerte de Jesucristo y participar de su resurrección. Estoy diciendo verdades que son fundamentales para nosotros para poder vivir la muerte y no vivirlas siempre con desesperación, sino con la esperanza de que creemos que participamos de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Vamos con la séptima gran verdad. La muerte es el último enemigo del hombre que será vencido. Esto aparece, por supuesto, en la primera carta a los Corintios. Pero voy a leer un texto del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3 al 5. Dice así este texto de Apocalipsis: Dios erigirá su tabernáculo entre los hombres, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más. Ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Este es el texto del Apocalipsis que nos dice: la muerte no existirá más, la muerte es vencida. Voy con la octava verdad. Nosotros creemos que hemos de ser resucitados por Él en el último día, en esta carne en que ahora vivimos. Y voy con la nueve, que es, esta la tenemos claringa, no hay donde escaparse, que es la muerte incierta. ¿Qué quiere decir esta verdad? Ninguno de nosotros sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe el lugar, ni el tiempo, ni el modo de nuestra muerte, ni sabe la suerte que nos espera. Todo esto está oculto, pero quien lo sabe es Dios, porque para Dios no hay ayer ni hoy. El tiempo nuestro no es como el de Dios, tengámoslo siempre muy claro. Pero también, ¿verdad?, sepamos que el dueño de la vida es Dios y hemos de estar preparados para comparecer ante Él. El Señor nos dice en la Escritura, allá por el Evangelio de San Lucas, nos dice: ojo, que la muerte viene como un ladrón. Esto es agarrándonos desprevenidos. Y la experiencia nos dice que muchísimas veces nos agarra la muerte totalmente desprevenidos. Hay muchos que pueden prepararse, pero otros no. Una llamada hay que hacer a que todos estemos en gracia y en servicio de Dios. Seguramente si supiésemos el día de nuestra muerte, nosotros pondríamos todo empeño en prepararnos para el encuentro con el Señor. Seguramente más de uno y más de dos haríamos confesión y arrepentimiento. Y sin embargo, cuando estamos enfermos, lo vamos posponiendo, 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 y a veces caemos en la inconsciencia, y allá que tenemos que ir los sacerdotes a celebrar el sacramento de la unción de enfermos, cuando lo normal es preparar al enfermo cuando ya tiene conocimiento y puede participar y puede también serenarse con la oración. Hasta aquí hemos dicho nueve, si ustedes quieren, nueve verdades o grandes verdades sobre la muerte cristiana. Voy a hablar de una cosa un poco extraña. Miren ustedes, decir en los tiempos que vivimos o hablar del gozo de la muerte cristiana, pero ¿cómo hablas de gozo si la muerte siempre es triste? Pues miren ustedes, para un cristiano, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, siempre dirá, gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Les voy a recordar algunos textos de San Pablo. San Pablo dice, en la carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Pero también dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11, es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Y también en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice, si vivimos, vivimos para Dios, si morimos, morimos para Dios. Esta es una cita de la carta a los Romanos. ¿Qué sucede? La muerte cristiana es una novedad. Por el bautismo, el cristiano participa de la muerte de Jesucristo para vivir una vida nueva. Pero si morimos en la gracia de Dios, la muerte cristiana nos lleva a participar plenamente del morir en Cristo y nos lleva a participar o a incorporarnos a Él en su redención.
Haz de tu fe un pilar inquebrantable.
Estamos hablando del gozo de la muerte cristiana. Hemos citado especialmente a San Pablo, pero también quiero citar a los primeros cristianos que no habían sido apóstoles de Jesucristo. Quiero citar especialmente a San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Pablo y de San Juan. Dice así, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Estas son las palabras de San Ignacio de Antioquía, que desea morir para encontrarse con Jesucristo, y lo hace con alegría. Él iba a ser martirizado en Roma, y lo llevaron a martirizar a Roma. Al hablar del gozo de la muerte cristiana, en la muerte Dios nos llama y nos lleva hasta Él. Por eso el cristiano puede llegar a experimentar la muerte como un deseo. Recuerden que San Pablo decía, deseo partir y estar con Cristo. ¿Por qué? Porque para él la muerte era una ganancia, que ya son palabras mayores. Y recuerdo también otros textos de santos que nos han manifestado precisamente el deseo del gozo de la muerte cristiana. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús dice en una poesía, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Y en otra poesía, en una carta dirá, yo no muero, entro en la vida. Por último, para hablar de la muerte, ¿verdad? También recordar que la visión cristiana de la muerte se expresa especialmente en la liturgia de la Iglesia. No voy a entrar en la liturgia, pero hay muchos textos de la liturgia que nos ayudan a comprender la muerte cristiana de una forma diferente. Solo recuerdo un prefacio de difuntos que más o menos dice así: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Al terminar nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. En la liturgia se expresa el gozo de la muerte, ¿no? Y nos recuerda especialmente la Iglesia en sus liturgias y en sus oraciones que la muerte es el fin de una peregrinación, la llegada a un destino. Cuando a veces dicen, ¿y cuál es el destino del hombre? Llegar hasta Dios, pero hay que atravesar por la muerte. San Pablo dice en la carta a los Hebreos, está establecido que los hombres mueran una sola vez, capítulo 9. Y quiero, ¿por qué cito este texto de Hebreos 9? Porque no hay reencarnación después de la muerte. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. Hebreos capítulo 9, el versículo no me acuerdo. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. Reitero, no hay reencarnación para nosotros. Y sin embargo, a veces me dicen, padre, ¿y usted cree en la reencarnación? Pucha, uno no dice un palabra feo, que yo sé una letanía de palabras feas, y no las dice de milagro, ¿no? Porque ¿cuántas veces hay que explicar que el cristiano no cree en la reencarnación o mete en psicosis, si ustedes quieren la palabra rara, ¿no? Y sin embargo, siempre nos viene la tentación. Por último, así de pasada, recordar que una vida santa lleva a una muerte santa. Y no voy a explicar mucho más. Hasta ahí he hablado de la muerte. Quiero hablar a continuación de la vida eterna. Nosotros decimos en el credo, creo en la vida eterna. ¿Qué enseña el catecismo de la Iglesia? ¿Qué enseña la Iglesia? No cualquier autor, cualquier pensador, o que yo me invente, o que yo interprete, o que yo, ¿verdad? Dice así, el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Esto nos dice bien claro el catecismo. Y cuando nosotros vamos caminando por la vida, hay tres sacramentos que nos ayudan para llegar a la vida eterna. Por ejemplo, cuando la Iglesia dice palabras de perdón en la absolución, especialmente cuando lo hacemos sobre un moribundo. También cuando nosotros sellamos con la unción de los enfermos para fortificarle. Y, por supuesto, a veces sucede que el enfermo puede recibir la Eucaristía, que nosotros llamamos viático para el camino, es decir, para llegar a la vida eterna. Había una antigua oración que nosotros hacíamos, y yo he tenido la oportunidad de hacer alguna vez, sobre personas moribundas, que dice así, voy a leerlo, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion, la ciudad santa, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. No he dicho todo, ¿verdad? Se nos recuerda que nosotros estamos uniendo nuestra muerte a la de Jesucristo, para que también la resurrección de Jesucristo se una a la vida del que está falleciendo. Normalmente, cuando nosotros ungimos en la unción de los enfermos, de alguna manera lo estamos sellando con una unción fortificante. Y este es un detalle no menor. Quiero reiterar que antiguamente yo he asistido cuando era chico a llevar el viático a un moribundo. El moribundo, pues todavía estaba bastante sano, pero a los dos o tres días fallecía. Y se le llevaba la Eucaristía como viático para el camino. ¿Qué se va a llevar de aquí? El Cristo que está con él. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es tomar conciencia de que todo lo material y todo lo carnal nunca podrá ver la vida eterna si no ha sido transfigurado por Cristo. a veces la muerte nosotros la llamamos el túnel oscuro, ¿verdad? Pero nosotros llegamos y pretendemos llegar siempre a la luz de Cristo. Y volveré a citar otra cosita más. Volveré a citar un texto más adelante cuando hablemos del purgatorio. Volveré a citar Apocalipsis 21:27, que dice así: y nada manchado entrará en ella, ningún depravado, ningún embaucador, tan solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y también leo otra cita de Filipenses capítulo 3, versículo 20-21. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos un Salvador, Jesucristo el Señor. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter todas las cosas. Hasta aquí todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, de la vida eterna. Y es muy importante, porque nosotros hemos hablado del paso de la muerte de este mundo a la vida de Dios, que es con mucho una ganancia, es vida eterna. Hemos hablado de esto, vamos a hablar del juicio particular, porque hay juicio. Y algunos creen que, como no decimos nunca que hay juicio, pues no hay juicio. Y sin embargo, yo comencé leyendo hoy expresamente el texto que dice que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que haya merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Comencé leyendo este texto de 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que yo lo repito muchas veces porque nos olvidamos de que hay juicio, y un juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre, ¿verdad? Y la vida del hombre es un tiempo de aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Jesucristo. Nosotros aceptamos vivir en Cristo o rechazamos a Jesucristo. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice así: por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Y participen de la gloria eterna. Y esto es uno de los elementos muy importantes. El Nuevo Testamento habla del juicio, principalmente en la perspectiva de encontrarnos al final con Jesucristo en su segunda venida. Pero también, atención, también habla reiteradamente de la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencias de sus obras y fe. Ustedes pueden recordar la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. En esta vida vivían de una determinada manera, y en la otra quieren expresarlo con imágenes diferentes cómo vivían. También ustedes recuerden aquella palabra de Jesús al buen ladrón. Jesucristo estaba clavado en la cruz y había dos ladrones. Uno se burlaba y el otro se quejaba, ¿no? Y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. He leído expresamente al comienzo ese texto de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6 al 10, que habla de que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero también, ¿verdad?, nosotros sabemos que en este juicio existe misericordia y que Dios tiene misericordia. Antes cité un texto, así de memoria, que es Hebreos 9:27, que dice: los hombres mueren una sola vez. Allí también añade otro detalle que yo no dije, que era: y después viene para ellos el juicio. Los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22 al 23, voy a leer textualmente, dice así: Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. ¿Verdad? ¿Qué está hablando? Hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Podríamos decir esta afirmación: después de morir, cada uno de nosotros recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular. Y esto lo afirma la Iglesia en diversos concilios. Y también, a veces, a través de una purificación.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pilares de la fe.
Después de hablar del juicio particular de cada uno inmediatamente después de la muerte, vamos a hablar de algo que normalmente ya ningún sacerdote, es muy raro el sacerdote que hable, que se llama el purgatorio. También la palabra se las trae, también la palabra se las trae. Pero voy a comenzar leyendo lo que dice, lo que enseña la Iglesia en el Catecismo. Porque si usted escucha, algún sacerdote le va a decir, pero ¿cómo ustedes hablan todavía de purgatorio? ¿A quién se le ocurre hablar de purgatorio hoy? Si eso no tiene fundamento, eso no existe. Bueno, pues se van a encontrar ustedes que la Iglesia lo enseña en su Catecismo. Dice así la Iglesia, en su Catecismo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el cielo. Hasta aquí la cita del Catecismo de la Iglesia. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de las famosas benditas almas del purgatorio. Y la Iglesia ha formulado esta doctrina de fe relativa al purgatorio a través de los diferentes concilios que no voy a recitar, ¿verdad? Pero entre ellos, especialmente, el Concilio de Trento, para que tengamos claridad. La pregunta de un protestante siempre será: ¿pero esto es bíblico? Recuerden que un protestante dice: sola gracia, sola escritura, sola fide, ¿verdad? Sola fide, no hay más. O gracia, o escritura, o fide. Y la Iglesia siempre no dice o, sino y. La palabra de purgatorio no está en la Biblia. Y los protestantes atacan a los católicos diciéndoles así. Cito a unos protestantes y no voy a decir de quién es para no herir a nadie. Las doctrinas romanas tocantes al purgatorio, la absolución, el culto y la adoración tanto de imágenes como de reliquias, y también la evocación de los santos, no solo son supersticiones, vanas invenciones sin ningún fundamento en las escrituras, sino, antes bien, son repugnantes a la palabra de Dios. Estas son las expresiones de los protestantes. Voy a comenzar diciendo algo muy importante. Primero, la finalidad de este misterio de purificación en el purgatorio es la de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Podríamos decir, y hago esta afirmación, al cielo solo se puede entrar siendo santo, porque el cielo es la santidad. Luego citaré Apocalipsis, que dice: allí nada manchado entrará. ¿Verdad? Esto es muy importante. Si Dios es la santidad y es el tres veces santo, y no voy a citar la bíblica, uno tendrá que purificarse para que esa santidad no le haga daño. La cuestión es esta: ¿qué es lo que hay que purificar de nuestra vida en el purgatorio? Pues voy a decir o comenzar brevemente diciendo, San Agustín hace una definición del pecado muy interesante. Pecado es apartarse de Dios por apegarse indebidamente a las criaturas. Según esta afirmación de San Agustín, el pecado tiene dos aspectos. Te alejas de Dios y luego te entregas desordenadamente al amor de las criaturas. Normalmente, cuando uno peca, pues no tiene la intención de apartarse de Dios, ¿verdad? Pero puede que haya pecados con absoluta malicia y con la gran intención de ofender a Dios. La mayoría de las personas no tiene esta intención de hacer el mal, que los hay, y la intención de ofender a Dios. Lo de hacer el mal, hay que aceptar que muchísima gente vive haciendo el mal. Y no le importa incluso la vida de las personas, mientras ellos alcancen el poder. Quiero decir también otra explicación muy sencilla. El hijo pródigo no se marchó de la casa de su padre por ofender a su padre, sino porque se entregó desordenadamente a los placeres de este mundo. Pero él sí sabía que entregándose desordenadamente a los placeres de este mundo iba a ofender a su padre. Cuando nosotros pues nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón a Dios y decimos: Dios, es misericordia, borra totalmente la culpa del pecado, para Dios es como si el pecado pues nunca se hubiera cometido, ¿verdad? Pero es posible, seguramente, que el hijo pródigo, cuando volvió a casa, el padre le perdonó totalmente, incluso hizo fiesta. Pero posiblemente el apego a las criaturas y a los placeres quedó en el hijo de una manera desordenada, como sucede con nosotros. Queda siempre el recuerdo y la vuelta a la tentación. Y esto es muy importante para que nosotros tengamos presente, porque quedamos a veces aferrados a placeres y apego a las criaturas, y a veces de forma muy desordenada. ¿Qué es lo que necesita purificarse? Ese desorden. Y a veces también decimos, tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados. En la medida que nosotros no hayamos suficientemente purificado esta vida, Dios en su misericordia nos va a permitir o nos va a posibilitar purificar después de la vida, de esta vida, en el estado del purgatorio. Habría que comenzar también añadiendo, el purgatorio es una manifestación más de la misericordia infinita de Dios. Atención, muchas personas creen que el purgatorio no es compatible con la misericordia de Dios, que sea infinita, como si el purgatorio fuese un castigo de Dios, cuando en realidad es la ocasión de amor que Dios nos da para que nosotros podamos estar con Él. Recuerden, la Iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos. Y este purgatorio es totalmente distinto al castigo de los condenados. Esto es muy importante. Así de pasada, les voy a leer algunos textos del Nuevo Testamento. Miren, en Mateo 18, 32 hasta el 35 dice: Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: Siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y hasta tal punto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Atención, la frase es esta: lo puso en manos de los verdugos hasta que pagase toda la deuda. ¿Verdad? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros podemos ir al final de los tiempos delante del juez, que es Dios, y podemos ser echados en la cárcel. Y la cárcel no es el cielo ni el infierno, ¿verdad? ¿Y qué nombre ponemos a esa cárcel? ¿Por qué la Iglesia va a enseñar el purgatorio? Porque está en otro texto. Fíjense ustedes, voy a leer Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Significa que Dios perdona en esta vida. ¿Y por qué dice que no le será perdonado en el más allá? ¿Por qué dice que no le será perdonado en el venidero? Porque puede haber perdón después de la muerte. Hay perdón en el más allá, siempre que no haya caído en el infierno, que de allí no se sale. Por tanto, hemos leído este texto de Mateo 12:32. Jesús nos revela primero que hay vida después de la vida. Segundo, en ese texto de 12:32, que hay un pecado que no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra. Y tercero, lo importante de este pasaje es la revelación que Jesús nos da sobre pecados que pueden perdonarse en la otra vida, salvo la excepción única que él hace, que es el pecado de hablar contra el Espíritu Santo. Esto también es interesante. Y recuerden, antes leí Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que decía: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino sólo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Veremos, pues, que nada manchado puede entrar en el cielo. Pero ¿qué pasa si nosotros morimos con esos pecados que describe el apóstol Juan, que no son de muerte? No caeremos en el infierno, porque no son pecados de muerte, pero no podremos entrar en el cielo portando esas manchas. Y también quiero leer un texto de 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Y dice así este texto de 1 Corintios: y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra será abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios habita en ustedes? Este texto de 1 Corintios capítulo 3, del 12 al 15, habla de un fuego purificador, ¿verdad? También quiero hablar de 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 al 7. Por lo cual ustedes rebosan de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Estamos hablando de cómo las Escrituras pueden reflejar lo que significa el purgatorio. Y esto también tenemos que aprender, porque en la enseñanza, cuando nosotros hablamos de la oración por los difuntos, estamos recordando, por ejemplo, un texto de Macabeos, segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha recordado siempre la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular en la Eucaristía, para que una vez purificados puedan llegar a la visión celestial. Y esto no debemos olvidarlo nosotros. ¿Por qué? Porque hemos leído que es Judas Macabeo el que ofreció sacrificios por unos difuntos. Él creía en la purificación más allá de la muerte. La Iglesia también cree más allá en la purificación de la muerte.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estás escuchando Pilares de la Fe.
Hemos hablado del purgatorio y pueden ustedes leer perfectamente esas citas de 1 Corintios 12:15 y también 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7 para poder entender algo, e incluso también el segundo libro de Macabeos también se puede leer, ¿verdad? En el capítulo 12 versículo 46. Vamos a hablar del infierno. Bueno, hay que hablar del infierno. La Iglesia dice lo siguiente en su catecismo. Dice textual: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con él, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de exclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Exclusión definitiva de la comunión con Dios y separación de los bienaventurados para siempre. ¿En qué se basa la Iglesia para decirnos que no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él? Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Dice: quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Recuerden, si pecamos gravemente contra él o contra nuestro prójimo, nosotros no estamos unidos a Dios. También recuerden que podemos estar separados permanentemente de él si nos olvidamos de socorrer las necesidades graves de los necesitados y de los pobres, de los más pequeños. Podríamos ir perfectamente a Mateo capítulo 25 del versículo 31, allá sobre el juicio. Las cabras y las ovejas, etcétera, los unos a la izquierda, los otros a la derecha, eso tengamos bien claro. Y hay una afirmación que debemos tener muy presente: el cielo es aceptar la amistad con Dios. El infierno es rechazar la amistad con Dios, porque la amistad con Dios es algo que no se puede imponer. Y la única forma de adentrarse en la relación, en la amistad con Dios, en la comunión con Dios, es la de aceptarla libremente. A nadie le podemos imponer la amistad con Dios. Pero también quiero decir que solo hay una forma de ir al cielo, que es amarle libremente, y subrayo la palabra libremente. Y otra afirmación muy importante: no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Esto tengamos bien presente. Voy a recordar un texto de Primera de Juan, Primera Carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. El que peca demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. Hasta aquí el texto de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Se insiste, por tanto, que hay que estar abierto al amor a Dios, que ofrece su amistad. Y el amor a Dios, que es el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese amor a Dios se traduce en obras. Podríamos ir a aquello de la fe de la carta de Santiago. Pero va más lejos. Quien ama no peca. Quien ama no se hace esclavo de las obras del pecado. Y quiero recordarles que la Iglesia enseña y afirma la existencia del infierno y de su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. En palabras, pues, del Nuevo Testamento diríamos al fuego eterno, que tendríamos que ir al Nuevo Testamento y explicar lo que significa, ¿verdad?, la palabra gehenna, que aparece en los evangelios constantemente. Para traducirlo brevemente, gehenna significa fuego inextinguible. Gehenna era el basurero de Jerusalén, donde el fuego era permanente. Por eso se cita siempre la gehenna en el Evangelio de San Mateo, en San Marcos, etcétera, etcétera. Y esto aparece con mucha frecuencia, lo de la gehenna, en los evangelios. Podríamos llenarnos hasta de citas, ¿no? Pero recuerden, la Iglesia enseña la existencia y afirma la existencia del infierno y su eternidad. No lo olvidamos. Y podríamos citar incluso la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium, que allí nos habla precisamente de este acontecimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga su mente y su corazón.
Acabas de escuchar Pilares de la Fe. Pilares de la Fe. Te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.